Ser podcast.
Carrusel Canalla con Sique Rodríguez.
Héctor González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Sique? Buenas noches.
Hoy la actualidad electoral del Real Madrid viene marcada por una entrevista de Florentino Pérez al País. Ahora la comentamos, ha tenido respuesta en Enrique Riquelme. ¿Qué destacas del día de hoy?
Bueno, queda justo una semana para que sean las elecciones. A esta hora, el domingo que viene, sabremos si Florentino Pérez sigue siendo el presidente del Real Madrid o se ha producido un giro radical de los acontecimientos en las últimas semanas y Enrique Riquelme es el presidente del Club Blanco. Un día que, como dices, viene marcado por diferentes actos de los candidatos. Han estado los dos esta mañana en el partido del Madrid femenino frente al Granada. Han estado apenas metros, pero sí, no se han saludado. No ha habido ningún contacto entre ambos, sino que estaban a 10-15 metros de distancia, Florentino y Riquelme, pero lo que ha sacudido la actualidad este domingo electoral es esa entrevista en El País en la que Florentino Pérez insiste en esa idea que avanzó el pasado 23 de noviembre en la Asamblea General de Socios, la de vender un 5% del club a un inversor siempre que los socios lo aprueben en un referéndum.
Una entrevista que se titula "La forma de saber lo que vale el Madrid es vender una mínima parte", frase de Florentino Pérez a dos compañeros, David Álvarez y Oliver Lorenzo. Oliver, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Muy interesante la entrevista a nivel informativo. Ahora hablaremos de la parte deportiva, pero la primera, que es la del modelo de sociedad, que ya se empieza a instalar como gran debate de campaña. Dice Florentino Pérez en la entrevista que le hacéis en El País que el único fin de estos, se refiere a Riquelme y su gente, es hacerse con el poder para su beneficio propio. Añade que yo voy a dar la propiedad económica a los 100.000 socios del Madrid. Y cuando le preguntáis quién dice que para entregarle el patrimonio a los socios haga falta venderle una parte a alguien, Florentino responde con una pregunta: ¿quién dice que el club vale 10.000 millones de euros? ¿Es Forbes? Esto no es una valoración, la valoración es que alguien compre una mínima parte, un 5%, simplemente para que fije el valor. ¿Con qué sensación te quedas después de hablar con Florentino Pérez sobre su voluntad de vender este 5% a alguna empresa y que el 95% restante sea de los socios?
Bueno, tiene un mensaje claro, lo deja la entrevista bastante nítido. Realmente las elecciones suelen girar alrededor de fichajes, promesas de fichajes, entrenadores, jugadores, pero ahora mismo, al menos en mitad de campaña, todo está focalizado en este punto, que es un asunto complicado, un poco farragoso, seguramente para la gente, pero bastante delicado y bastante de fondo. Florentino, la propuesta es muy clara y por la otra parte, por la parte de Enrique Riquelme, la oposición es absoluta. Y ahora mismo la campaña gira en esos dos polos. O sea, están estos dos polos. Vamos a ver, no lo sé. Hace mucho tiempo que no teníamos elecciones en el Madrid, 20 años, y todo gira pues alrededor de esto, que es un tema muy importante, desde luego. Es probablemente sea quizás el cambio más importante, más de fondo, quizás en la historia del Madrid. Es cambiar toda la estructura o la propuesta, al menos.
Dice Florentino en la entrevista en El País que él ya se quería retirar con el patrimonio traspasado a los propietarios. Cuando le preguntáis si después de este 5% podría llegar alguien y querer comprar el 10%, él responde que lo que quieran los socios y siempre por referéndum. Y sí que dice claramente que nada más acabar las elecciones quiere convocar una asamblea de compromisarios y hacer un referéndum. Pero lo que no explica Florentino Pérez, Olivier, es cómo los socios van a tener, o sea, cómo se va a transformar, digamos, lo que es el socio en accionista, un socio en acción, valorada en unos 50.000 euros, me parece, ¿no? Pero ¿cómo se articula esto? Si los socios tendrán que pagar, si cobrarán 50.000 euros por tener una acción, o cómo va a ir esto, ¿no?
Todo eso es lo que tendrá que detallar él. A partir de ahí, bajar a la letra pequeña de todo esto. No sé si va a avanzar algo más en lo que queda de campaña en esta semana. Desde luego, si no lo hace ahora, pues tendrá que detallarlo en la Asamblea de Compromisarios. Habrá muchas dudas, se van a plantear muchos interrogantes y él los tendrá que responder, porque al final todo esto terminará en un referéndum. Las elecciones quizás nos den un termómetro de cómo va respirando el socio con este asunto, queda todavía una semana de campaña y probablemente en lo que de los días que nos quedan aparecerán nombres de jugadores, entrenadores, pero este asunto nunca va a desaparecer. Las selecciones nos darán un termómetro, si gana Florentino, que es un poco lo que se espera, y que nos darán un indicativo de aquí hasta ese referéndum, en el que ya será el punto final, y de aquí hasta entonces Florentino tendrá que explicar pues toda esa letra pequeña que queda pendiente y que es mucha.
También le preguntáis por el papel de Anas Lagari. Florentino responde que le ha visto nacer, que es como un hijo y que su padre era como un hermano y que sí que le ayuda, es verdad. Solo me ayuda porque tiene una cabeza privilegiada también en ACS y no está en ACS y nadie lo dice. Aquí nadie se lleva el dinero, explica Florentino Pérez. ¿Qué sensación te queda después de escuchar a Florentino Pérez de la importancia de la figura de Anas Lagari?
Bueno, lo que hace es confirmar la importancia de Anas Lagari. Es un nombre que había estado siempre en el ambiente y lo que hace Florentino es decir, es una persona muy importante para mí, me ayuda, no solo en el Real Madrid, también en ACS, lo cuenta en la entrevista. Y bueno, yo creo que también está bien, que si es un hombre que está ahí, que Florentino, que el presidente, hable de él con normalidad y que explique qué hace Anas Lagari en el Madrid. En ese sentido, bueno, lo veo que lo eso lo veo bien, que él hable de Anas, que explique cuál es su papel en el club.
Habéis leído la entrevista, ¿no? Supongo, Gallego, Santi, Bruno, Javier Raez, que también estás por aquí.
Sí.
Sí. La entrevista es muy buena, Oliver, porque además las preguntas son neutras y dejan que el entrevistado se explique qué es lo que tiene que ser una entrevista. A mí me llama mucho la atención un par de cosas. Una es la de cuando habla de Forbes diciendo que el informe Forbes no tiene ninguna importancia, y a la tercera pregunta después dice que Forbes les ha hecho que es el equipo más valorado del mundo y lo pone en relevancia. Que esto me ha sorprendido bastante. Y me encanta la última pregunta cuando él dice, se mete ya a entrenador y dice que Mbappé no juega en su sitio.
Sí, ha dicho en la última respuesta, Mbappé ha jugado en una posición que no era en la que venía jugando en el PSG, eso también le ha descolocado un poco. Vamos a corregir todas las cosas que creemos que no hemos hecho bien, dice Florentino Pérez en la última respuesta en la entrevista al País.
Sí, y que Vinicius y Mbappé pueden jugar juntos claramente porque se está demostrando. Claro, ahí ha tirado... Pero a lo mejor es cuando dice que Mourinho conoce muy bien el Real Madrid. Yo creo que esa Mourinho conoce muy bien el Real Madrid. Es que
sí, pero
esa
se resiste a decir el nombre de Mourinho, ¿eh? En la campaña electoral,
decir,
al menos.
En campaña no lo quiere decir.
Y luego... ¿Pero por qué no lo quiere decir?
Pues porque no, porque no, esto es campaña. Es que falta una semana. Pero, o sea, dentro de una semana
si
va a ser que lo presenta. El lunes o el martes lo va a presentar, pero
hombre,
no quiere decir lo de la campaña.
No decir el nombre del entrenador es raro, porque...
No sabe todo el mundo.
Ya, yo, pero ejemplo, no sale la de decir, sí, mi entrenador va a ser Mourinho.
La entrevista que parece una maravilla, en lo deportivo, sí, pues está todo dicho. Florentino va a traer pues una estrella que haya en el Mundial, si puede la va a traer. Es un sello de identidad de Florentino Pérez y pues se van a mantener Bellingham, Mbappé, Vinicius. En el tema de los estatutos y el tema de las acciones, me falta la explicación de saber qué pasa cuando algún socio que sea accionista en el futuro decida vender, si va a haber o no acumulación de acciones. A mí esa es, no sé si por ahí Olivier, es la pregunta del millón de dólares. A ver,
no, esa es un poco la duda, eso es una duda que también tenemos todos. Eso es forma parte de la letra pequeña que a partir de ahora, no sé si lo que resta de campaña, pero por supuesto a partir de esa asamblea, tendrá que ir detallando. Bueno, como he dicho antes, son muchos los interrogantes que se abren. Y hay tiempo, además, porque la asamblea, y entiendo que hasta final del verano o hasta después del verano no será.
Me dicen que antes
y
incluso.
Tampoco, antes incluso, bueno.
Sí, que iban a intentar incluso ya, en julio.
Bueno, pues vamos
sí, pero
a ver.
Bueno, en cualquier
caso, va a haber tiempo. O sea que. Y tendrá que ir. Y yo creo que él tendrá que ir dando respuestas a todo esto, porque es un asunto muy importante. Y esa es una pregunta clave. ¿Qué pasa si alguien quiere vender? ¿Qué pasa si alguien quiere dejar de ser socio? Eso claro, no es algo natural.
Si, Oliver, alguna persona que no sea socio puede comprar. La clave es si alguno que no sea socio puede comprar.
Pero
o solamente
que
alguno que pueda vender puede vender un socio.
Bueno, ya, no, si aquí le preguntan en El País por esta cuestión y dice que lo que quieran los socios y siempre por referéndum.
Claro.
O sea, que sí, que se ha abierto la posibilidad que después de este 5% se pueda vender un 10%.
Él en la entrevista al País ridiculiza un poco las medidas de que propone Riquelme del club social y
sí,
todo esto.
Cuando en El País le preguntan, Riquelme prometió construir una ciudad del socio en Valdebebas, ¿qué le parece? Y responde Florentino, todo lo que dicen es de un populismo absurdo, es como si usted tiene una parcela que vale 1.000 millones en la castellana y quiere poner unos columpios.
Vale, pero al mismo tiempo, unas preguntas antes o después, porque no la tengo delante, pero me la he leído y la he disfrutado muchísimo, tanto que si yo tuviera tiempo de ser socio del Madrid y hacerme socio, votaría a favor de Florentino Pérez como socio del Barça, sería el que dice que a los socios del Real Madrid les vamos a regalar una camiseta conmemorativa.
Sí, cuando le preguntan por la iniciativa de Riquelme de rebajar el 50% de la cuota de socio hasta ganar otra Champions.
Exacto. Y
es
él
cuando
dice
Florentino que cada año regalaremos a los socios una camiseta de edición limitada exclusiva.
O sea, no se puede ser más cutre. Y luego.
Bueno, pero yo creo que eso lo hace porque menosprecia las iniciativas de Riquelme, ¿no? Entiendo.
Y la otra que es muy grande es la historia esta de la obsesión de las Google, de las Apple Glazes estas, de que todo el mundo podrá estar en el Bernabéu desde el mundo.
El estadio infinito con Apple. Pues a mí me ha llamado la atención esto.
El estadio infinito con Apple. O sea,
a mí me ha llamado la atención. ¿Esto qué es lo del estadio infinito de Apple? Que ya han empezado a experimentarlo.
Eso es muy sencillo, que tú en el Bernabéu no caben todos los socios y los que quieren ver un partido. No caben, ¿no? Es que no caben, o sea, que tú no puedes hacer, o sea, ahora alguno dirá, es que los que entran nuevos socios no hay una lista y no entran o no merecen estos, lo que sea, eso es debatible, pero que no caben, o sea, que para un partido del Real Madrid-Barcelona caben 75.000 o 78.000 personas. ¿Y los otros qué hacen? Pues con estas famosas gafas tú podrías verlo desde tu casa y tienes la visión del partido como si estuvieras sentado en el tercer anfiteatro.
Mira,
o en el segundo o en el primero.
Hace
pues
como 5 años
solución,
esto lo explicó
Javi. Lo miras
Luis Carrasco.
Por Movistar Plus.
No, pero esto ya, lo explicó Luis Carrasco hace como 5 años, que fue el jefe de campaña de Laporta en las elecciones, no estas últimas sino las anteriores, que en un futuro la gente vería el partido desde casa como si estuviera en el estadio.
El estadio infinito, claro. Pues tampoco, es que me parece que eso será. ¿Claro?
Eso lo inventó las Google Glasses y tal, y no han vendido ni 15.
Nada.
O sea, eso es una patraña. La gente no quiere. Porque si tú puedes estar... O sea, no vas a estar con unas gafas haciendo el imbécil en tu casa. O sea,
no, pero
tú
además,
vas a estar tomando tu cerveza.
No, pero a lo mejor tú ves el
tele.
Partido. Ahora, vamos a, no somos técnicos ninguno. No somos técnicos ninguno. Yo no, casi no sé encender un ordenador como para hablar ahora mismo de las gafas de Estadio Infinito. Pero vamos a ser serios. Si yo el partido, en vez de verlo distraído con mis amigos, con una cerveza y viendo el partido y viendo carrusel, me pongo una gafa y estoy como si estuviese sentado en el Bernabéu o en el Nou Camp o en Old Trafford, pues será diferente. Yo no soy técnico. No entiendo nada, pero a lo mejor en vez de valerme 5, me
mejor
vale 8.
Es mejor oírlo por carrusel que verlo por Google.
Yo lo que creo es que
sí, más allá de que tienes 60 años, Santi.
Pero que más allá de las gafas, que te permitan las gafas ver cómo se pelean Valverde y Tchouaméni en el vestuario.
Eso no lo vas a ver.
Lo que quiere la gente, sea con gafas o sin gafas, que gane en Madrid, que juegue bien.
Es que parece que nos estamos olvidando un poco de eso.
Pero eso es muy reduccionista, eso porque la entrevista en El País, Oliver, corrígeme, la primera mitad es toda sobre el modelo de propiedad, y el modelo de propiedad yo creo que al socio del Madrid sí que le interesa.
Le interesa poco, ¿eh?
O desde luego le debe interesar, porque estamos en este punto de las elecciones y en este punto de la historia, digamos, de la historia del club, en el que ahora mismo es el asunto central de la campaña. Como he dicho antes, realmente la gente pues suele estar más pendiente de si va a traer o... La gente está pendiente de si confirma Mourinho, de si Riquelme a quien promete, no sé qué. Pero ahora mismo estamos en este punto y que a largo plazo, desde luego, creo que es bastante más importante eso que el fichaje, o los fichajes que puedan venir este verano, teniendo en cuenta que, lógicamente, a la gente probablemente lo que más interesa sea si va a venir alguien del Mundial Estrella que pueda prometer Florentino, si viene a quien promete, etcétera, todo esto. Pero bueno, estamos aquí. En este punto estamos aquí.
Olivier Lorenzo, gracias por estar en el Canalla y felicidades por la entrevista, que podéis leer en El País. La tengo aquí delante en versión papel, la que os recomiendo. También, evidentemente, en la página web y en la aplicación del País. Que vaya bien, un abrazo.
Muy bien, a vosotros, muchas gracias. Chao.
Pausa y escuchamos qué ha respondido Enrique Riquelme sobre esta entrevista de Florentino Pérez, donde plantea la venta del 5% del club.
Carrusel Canalla, Sique Rodríguez.
A ver, Héctor, ¿qué ha dicho Enrique Riquelme sobre estas declaraciones de Florentino Pérez en las que propone vender un porcentaje del Real Madrid a unos inversores?
Pues Riquelme cada día da un paso más, eso parece en sus declaraciones contra Florentino Pérez después de ese partido en Valdebebas del equipo femenino contra el Granada. Por la tarde, Riquelme ha celebrado un acto con socios en su sede electoral cerquita del Bernabéu y habla de esta propuesta de Florentino Pérez como la amenaza más grande de la historia para el club.
Es un día complicado después de leer la entrevista del presidente Florentino Pérez en el diario El País. Florentino Pérez habla de vender a fondos extranjeros, es decir, de empezar a trocear lo que es de todos para ponerlo en manos de unos pocos. Estas elecciones ya no son unas elecciones normales, estas elecciones son directamente el referéndum sobre la venta del Real Madrid. Esta es la papeleta de la privatización y la papeleta que garantiza que el 100% del club siga siendo de sus socios. Florentino ha sido un gran presidente, pero eso no le da derecho a vender el club. Nadie es más grande que el Real Madrid. Nadie. Ni siquiera Florentino Pérez. Pido al madridismo que el resultado de estas elecciones sea el mensaje más claro posible. El Real Madrid no se vende. Necesitamos la mayor movilización de la historia para frenar la mayor amenaza al club de nuestra historia. A todos los socios del Real Madrid les pido que nuestra voz vale más que cualquier fondo y que vuestro voto en estas elecciones decidirá el futuro del club.
Además de ese llamamiento masivo al voto el domingo que viene, Riquelme ha vuelto a pedir un debate electoral y ha vuelto a sacar ese nombre del que hablábamos antes, el de Anas Lagari, el hombre que asesora a Florentino en temas económicos.
Florentino Pérez ha cruzado una línea roja. Yo me comprometo a lo contrario. Os anuncio que esta semana acudiré al notario para dejar por escrito con mi junta directiva un documento público, mi compromiso de campaña. Jamás venderé parte alguna del Real Madrid a un tercero. Invito públicamente a Florentino Pérez que me acompañe al notario y pueda firmar eso conmigo. El Florentino Pérez de hace 20 años nunca hubiera abierto la mano a la venta. El Florentino de hace 20 años no tendría miedo a un debate televisado. Dada la gravedad de la situación, se lo ofrezco también al señor Anas Lagari, que es el que está detrás de esta venta del club.
Señala Lagari como el que está detrás de la venta del club directamente. Mañana Riquelme no tiene ningún acto previsto de campaña. El día en el que presumiblemente irá el notario es el martes. Quiere ir con más gente, no hacerlo solo. Y el miércoles es el día previsto para que anuncie su primer gran nombre, el de un gran jugador, una estrella internacional para el Real Madrid.
¿Y el día de Florentino?
Bueno, tras el partido del femenino, Florentino ha ido a verse con los presidentes de las peñas, sin que le sacaran el tema. Por lo que hemos podido saber, el propio Florentino ha empezado a hablar sobre esa venta del 5%. Hay muchas dudas sobre el asunto entre los que estaban allí presentes, división de opiniones, muchos peñistas, presidentes de peñas muy importantes que le piden que explique la letra pequeña. Le han apretado la verdad porque no lo ven nada claro. Los peñistas tienen la sensación de que si mañana hubiera un referéndum con los pocos detalles que tienen que ha explicado Florentino Pérez, el resultado saldría no. Todos creen que va a ganar las elecciones Florentino el próximo domingo, pero que estamos más cerca de que haya partido que de que no. Que estamos más cerca, por ejemplo, de un 65-35, de un 70-30 la votación, que de un 90-10. y que esos mismos peñistas, cuando se han reunido con Enrique Riquelme, el candidato les ha causado buena sensación. En la reunión, que ha durado una hora, no se han tratado temas sobre el proyecto deportivo, no se ha nombrado ningún fichaje y tampoco Florentino ha pronunciado el nombre en esa reunión con los peñistas de José Mourinho.
Gracias, Héctor. Javi, ¿algo más para completar?
Mañana a las 7 de la tarde en Toledo hay un acto de Florentino Pérez. Bueno, pues le escucharemos con los socios, con peñistas, y es un acto con muchos seguidores, socios y miembros del Real Madrid, y veremos lo que explica el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Gracias, Javi, a descansar, un abrazo fuerte.
Hasta luego, chao.
Antes de cerrar el Sanedrín Canalla, Manolo Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sique, buenas noches.
Mañana a las 5 de la tarde, rueda de prensa de Sergio Ramos para hablar de la oferta que hizo y entiendo que no han aceptado porque hace una hora y cuarto ha terminado el plazo para comprar el Sevilla.
Así es, no la han aceptado porque ha terminado el plazo de la LOI firmada por ambas partes y no ha habido respuesta. Esto quiere decir que no han aceptado la oferta. Así que mañana a las 5 de la tarde en un hotel de Sevilla va a dar una rueda de prensa a Sergio Ramos en la que va a explicar su versión de los hechos y sobre todo va a explicar con detalle, de forma documentada, lo veremos mañana, cómo es la oferta que presentó y que no ha sido contestada. No podemos decir que ha sido rechazada, aunque sí sabemos por fuentes directas de los accionistas que no han contemplado la oferta, que están muy enfadados, que se sienten engañados, y por la parte de Sergio Ramos, que no ha tirado aún la toalla y que piensan que la oferta es buena y que podía haber comprado el Sevilla. Pero mañana lo tenemos en la voz de Sergio Ramos, así que va a ser muy interesante porque además se va a someter a cualquier tipo de pregunta que se le quiera realizar en esa rueda de prensa.
Pues lo escucharemos en Hora 25 Deportes con Jesús Gallego. Jesús, ¿esperas alguna sorpresa para mañana?
Bueno, ya que salga Sergio Ramos a explicarlo, ya me encanta. Lo que pasa es que dice Manolo que él todavía está convencido, marcha atrás no puede haber ya. Tendría que ser con otra oferta diferente, ¿no?
Hombre, tendría que ser con otra oferta diferente. Ha caducado la LOI, pero eso no quiere decir que no se pueda negociar. Yo lo veo casi imposible, ¿eh? Por el enfado de los accionistas, pero no es una cosa que se pueda dar por terminada a día de hoy. Como tú bien sabes, la mejor reflexión la tendrás tú en tu programa mañana por la tarde.
Como tiene que ser. Ahí sí, preguntando tu incisivo, Manolo.
Gallego, un abrazo fuerte, Manolo. Que vaya bien.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, hasta luego.
¿Qué dices, Santi?
Que el verbo caducar persigue a Sergio Ramos.
Sí. Un abrazo.
Lo dijo que Florentino un día.
Descanses mucho en estas vacaciones. Que
gracias, amigo.
Cuídate, Santi. Adiós. Un abrazo.
Descansa. Venga, abrazo.
Bruno,
nos vemos.
¿Play fútbol esta semana?
Sí, con resaca de la final de la Champions y, bueno, es el penúltimo episodio de la temporada. Contaremos alguna cosita importante, sí que.
¿Ah, sí? Pues estaremos atentos a la página web de la cadena SER. Que vaya bien.
Un abrazo, sí que. Hasta luego.
Alex Correia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sique? Muy buenas noches.
Hoy Rafa Jodar ha ganado a Pablo Carreño, remontando en Roland Garros. Iba perdiendo 2-0, ha ganado 3-2. Hablaba por la tarde con Ángel García. Alex, ¿es esta primera semana más surrealista de un gran slam que recuerdas? Digo, porque Sinner fuera por un golpe de calor. Djokovic, que iba ganando 2-0, pierde ante Fonseca y dice después que puede ser su último Roland Garros. Davidovic, que corta con su entrenador en mitad del torneo. Un jugador que si está 14 horas en pista en solo 3 partidos. Está siendo extraño, ¿eh, Roland Garros?
Está siendo muy peculiar, sí. Está siendo más raro de lo habitual. Está siendo un Roland Garros muy difícil para los jugadores, para las jugadoras. La primera semana el calor ha sido infernal, ha sido muy complejo. Lo de que a veces juegan en otros lugares donde hace más calor, no dudo de que Australia o a veces incluso el Open de Estados Unidos puede hacer más calor, pero en tierra nunca se ha jugado en estas temperaturas, jamás se ha jugado a 5 sets partidos tan dramáticos como los que hemos vivido aquí y han sucedido muchas cosas que no estaban dentro del plan. ¿Qué ha convertido en eso el torneo? Pues también es muy interesante, en muy atractivo de qué es lo que va a suceder. Está todo muy abierto, está todo, pues sinceramente, yo creo que con la esperanza de que cada jugador cree que ahora sí que es su momento, que es su oportunidad. Así que yo no lo veo todo negativo, más allá de que ha sido una sorpresa mayúscula muchas de las cosas que han pasado.
Rafa Jódar ha hablado sobre su victoria ante Pablo Carreño, ha dicho esto.
Ha sido un partido pues muy bonito, ¿no? Contra un jugador español siempre es especial, ¿no? Jugar y bueno, sabía que tenía que cambiar algunas cosas, lo he implementado durante el tercer set y yo creo que empezar bien el tercer set me ha ayudado y me ha dado mucha energía y mucha confianza para afrontar los otros dos sets y bueno, muy contento con la victoria.
¿Te ha sorprendido esta remontada? Ha empezado perdiendo 4-6, 4-6 y ha terminado ganando 6-1, 6-2, 6-2.
Mira, honestamente, claro, ahora es más fácil de hablar, ¿no? Porque ya ha sucedido. Yo creíamos que el partido iba a ser muy duro, porque Pablo Carreño tiene un mérito tremendo, sí que sabes que ha pasado por diferentes etapas y es un jugador muy disciplinado, con gran movimiento de piernas, muy buen revés, gran derecha, sobre todo actitud siempre encomiable. Y yo creía que el partido iba a ser complejo. Después de los dos primeros sets, en mi fuero interno he pensado, ostras, si Jódar no sube un poco el nivel, lo va a pasar fatal. No sé si le va a dar vuelta, pero si lo consigue, tampoco le va a ser fácil a Pablo el mantener el ritmo que estaban jugando. Y una vez ya he visto que Pablo bajaba un poquito, no sé si tenía una molestia en el codo, en el hombro o no, pero que Jódar continuaba, ya he visto que la bola le seguía corriendo mucho, que dominaba, que creía, y a partir de ahí sí que me ha dado la sensación que dependía más de Rafa que de Pablo, y al final lo ha conseguido. Más que sorprenderme, lo que me vuelve a hacer es impresionar lo que está consiguiendo Jódar a su corta edad y después de lo que viene pues haciendo durante toda la temporada de tierra, ¿no? Porque, bueno, perfectamente podría decir, oye, he llegado a octavos de final, ha sido un gran torneo y no pasa nada y pierdo contra un jugador como Carreño. Pero él ha ido a por más, se ha exprimido y al final le ha dado la vuelta y se mete en cuartos, que yo creo sinceramente que con lo que venía haciendo durante toda esta última gira, pienso que es, pues, en un lugar donde tenía que estar.
¿Te mojas por alguno?
Con todo lo que hemos hablado en los últimos tres minutos, como para mojarse. O sea, mojarse ahora es como tirarse a la piscina sin agua. O sea, no me mojaría, me hostiaría. Mira, creo que Zverev lleva toda una vida esperando este momento. Pienso que es el de los jugadores que más frescos está llegando. Para Jódar va a ser un partido durísimo contra él, en la pista central, en una experiencia primeriza para él en una ronda tan avanzada. Creo que por el mismo lado del cuadro están Fonseca y Menzi, que son dos jugadorazos, pero creo que están los dos fundidos, no sé cómo van a llegar a las semis. Y por el otro lado está todo muy abierto, entonces cualquier cosa puede pasar. Pero creo, honestamente, que es una para Zverev es una oportunidad muy grande de ganar el torneo. Con eso no quiero decir que no quiero que gane Jódar, pero creo que es el partido más difícil de ganar ahora mismo para Rafa en estos momentos, es contra Zverev. ¿Que me sorprendería si no ganara? Tampoco digo eso. Pero creo que es una buena oportunidad para él, sinceramente.
Bueno, para ser que la piscina no tenía agua, te has mojado bastante. Alex, un abrazo fuerte.
Me alegro, me secaré entonces. Un abrazo.
Que vaya bien.
Chao.
Y en motos, lo hemos explicado al principio del Canalla, ha habido gran premio en Italia, en Mugello, ha ganado Bezzecchi, ha vuelto Marc Márquez, que ha terminado séptimo.
Solo has perdido 17 puntos respecto al líder. Son 102, quedan 555 en juego. Te hago estas preguntas porque te las voy a recordar al final de año. Los cortes que me estás diciendo ahora cuando estés peleando por el título.
Me encantaría que me comieran las palabras y entonces te daría un beso y todo, Mela, pero...
En la mejilla, por favor.
En la mejilla, sí. Pero no, ahora no toca pensar en eso, simplemente en seguir evolucionando, porque si pienso en recuperar puntos, que es lo que dices tú, estamos perdiendo puntos y estamos defendiéndonos como podemos.
Mela Chércoles, Uves y Ráfagas, ¿te va a dar un beso en la mejilla, Marc Márquez?
Uves y Ráfagas, pues sí que sí, lo tengo clarísimo, pues sí, porque Marc Márquez va a pelear por este título mundial. Ya lo dije hace unas semanas que, bueno, esto no era un adiós para el título, este nuevo paso por el quirófano, esta ausencia en Cataluña, sino ponerle emoción al campeonato. Ahora ha reaparecido. Es verdad que este fin de semana ha hecho un quinto el sábado y un séptimo el domingo, pero la mejor noticia es que ha desaparecido el que tenía en la mano derecha, que ahora puede volver a escribir de su puño y letra las notas al telemétrico de las curvas de cada circuito, y de que cuando llegue este fin de semana que viene en Hungría, donde ganó el año pasado, un circuito muy diferente de Mugello, va a volver a ser más competitivo. Siendo prudente, con calma, ha dejado este fin de semana momentos para el recuerdo, como el salidón que hizo ayer, que en el cuarto se puso primero, o hoy, que entró en la batalla con Pedro Acosta. Nos hemos divertido muchísimo, porque Acosta es muy bueno, pero ahora mismo lleva una moto, la KTM, que es un botijo, y que no le da para pelear por la victoria y el podio. Y lo dice el propio Omar Márquez, que hoy se ha dado cuenta de que tiene una moto mejor que la de Acosta, y que el día de mañana, cuando tenga una moto competitiva, que por cierto va a ser la misma Ducati que lleve él, pero van a ser compañero de box, Acosta va a pelear por el podio y la victoria en cada gran premio. Nos han deleitado con un montón de adelantamientos, pasadas y repasadas. Al final, sexto Acosta, séptimo Márquez, lejos de la victoria de Marco Bezzecchi, que entre su triunfo y el segundo de Jorge Martín, los han hecho hoy un maracanazo para Aprilia, un centenarazo, porque Ducati buscaba su victoria número 100 con el equipo oficial este domingo en Mugello. Están en el año de su centenario. Ducati nació en 1926, y mira tú por dónde, la casa de Noale, que su circuito italiano favorito es el de Misano, pues se ha llevado al gato al agua en la casa de los de Borgo Panigale.
Y en Moto3 ha ganado un niño.
Sí, señor. Brian Uriarte, 17 años, ha nacido una estrella. Piloto cántabro, le digo, jolín, ¿cómo está este año Santander con el Racing en primera y contigo estrenándote en el Mundial? Dice, es más importante lo del Racing que lo mío. El chaval es pupilo de Emilio Alzamora. Ha ganado el mismo circuito en el que en su día Marc Márquez, siendo pupilo de Alzamora, también consiguió su primera victoria mundialista, y me ha dicho que eso no es más que una casualidad, que Márquez es su referente, que tiene que aprender mucho de él. Segundo ha sido Carpe, que se pone a 52 puntos en la general del líder Quiles, que hoy solo ha podido ser un décimo, y gracias por estar a punto de irse al suelo en la penúltima vuelta. Y en Moto2, gran triunfo de Manu Gas, ha arrasado, ha vencido con 5.3 de ventaja sobre Celestino Vietti y Dani Holgado, que ha rematado el podio, un podio que ya está a punto de escaparse porque en la última curva la ha adelantado Senna Ayus, pero saliendo a la recta por rebufo ha conseguido devolverle la jugada al piloto australiano.
Mela, un abrazo fuerte, VSI Ráfagas.
Otro para ti, próxima cita el fin de semana que viene en el circuito de Hungaroring, donde estoy convencido que Márquez ya peleará por el podio.
Que vaya bien, ya nos ha explicado Mela Chércoles en Carrusel que estaba en Italia y cenando en un restaurante se ha dado cuenta del impacto que hay en el país porque la selección de fútbol no vaya una vez más al Mundial. Italia se ha quedado fuera y eso ha provocado un impacto en la gente. Es hora de ir cerrando el Carrusel Canalla. La semana que viene a esta hora conoceremos el presidente del Real Madrid. Si no hay sorpresa, será Florentino Pérez. Si la hay, Enrique Riquelme. Queda una semana de elecciones. El domingo que viene se van a celebrar. Recordar lo que hemos dicho al principio, que en el Giro nos recuadra Borja Cuadrado, que Jonas Vingegaard ha ganado y consigue de esta manera la triple corona. Ganó el Tour en el 2022 y 2023, ganó la Vuelta en el 2025, ha ganado el Giro en 2026, y en baloncesto nos recuerda también Xavi Seiso que el Barça ha perdido pitos en el Palau Laurana ante Valencia Basket de paliza 77-102 y va a jugar en los playoffs ante UCAM Murcia. Si gana, se enfrentaría al Real Madrid o la Laguna Tenerife en semifinales. Por el otro lado del cuadro, Valencia Basket, Surne Bilbao, Baskonia Juventud. Gracias por escucharnos. Que paséis una feliz madrugada de domingo. Mañana una nueva semana y pasémosla en compañía en la cadena SER. Adiós.
El Canalla, con Isique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.